I have been impressed to speak about God's love.
He tenido la impresión de hablar acerca del amor de Dios y de los mandamientos de Dios. Mi mensaje es que el amor universal y perfecto de Dios se manifiesta en todas las bendiciones de su plan del Evangelio, incluso en el hecho de que sus más ricas bendiciones están reservadas para los que obedecen sus leyes. Estos son principios eternos que deben guiar a los padres en su amor por los hijos y la enseñanza de ellos. Empiezo con cuatro ejemplos, los cuales demuestran cómo en esta vida terrenal se confunde el amor con la ley. Un joven adulto que cohabita con su pareja les dice a sus acongojados padres, «Si en verdad me amaran, me aceptarían a mí y a mi pareja tal como aceptan a los hijos casados». Un joven reacciona ante las órdenes o presiones de los padres y declara, «Si me amaran, no me obligarían». En estos ejemplos, la persona que viola los mandamientos afirma que el amor paternal debe invalidar los mandamientos de la ley divina y las enseñanzas de los padres. Los dos ejemplos siguientes muestran la confusión desde una perspectiva terrenal en cuanto a los efectos del amor de Dios. Una persona rechaza la doctrina de que una pareja se debe casar por la eternidad para disfrutar una relación familiar en la vida eterna y declara, «Si Dios en verdad nos amara, no puedo creer que Él separaría a esposos y esposas de esta manera». Otra persona dice que su fe ha quedado destruida porque Dios permite que sufra una persona o una raza, y concluye, «Si existiera un Dios que nos amara, no permitiría que nos sucediera esto». Estas personas no creen en las leyes eternas, las cuales consideran contrarias con el concepto que ellas tienen del efecto del amor de Dios. Quienes asumen esta postura no comprenden la naturaleza del amor de Dios ni el propósito de sus leyes y mandamientos. El amor de Dios no reemplaza a sus leyes y mandamientos, y el efecto de dichas leyes y mandamientos no disminuye el propósito y el efecto de su amor. Lo mismo se debería aplicar al amor y a las reglas de los padres. Primeramente, consideremos el amor de Dios, según lo descubrió el presidente Uchtdorf tan elocuentemente esta mañana. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Preguntó el apóstol Pablo. Ni la tribulación, ni la persecución, ni el peligro, ni la espada. Estoy convencido, agregó él, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. No existe mayor prueba del infinito poder y de la perfección del amor de Dios que lo que declara el apóstol Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Otro apóstol escribió que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Piensen cuán doloroso debió haber sido para nuestro Padre Celestial enviar a su Hijo a soportar un sufrimiento incomprensible por nuestros pecados. Esa es la prueba más extraordinaria de su amor por cada uno de nosotros. El amor de Dios por sus hijos es una realidad eterna. ¿Pero por qué nos ama tanto y por qué deseamos ese amor? La respuesta se encuentra en la relación que existe entre el amor de Dios y sus leyes. Algunos parecen valorar el amor de Dios por la esperanza que albergan de que su amor sea tan grande y tan incondicional que los exima de manera misericordiosa de obedecer sus leyes. Por el contrario, aquellos que comprenden el plan de Dios para sus hijos saben que las leyes de Él son invariables y que esta realidad es otra grandiosa prueba del amor que Dios tiene por sus hijos. La misericordia no puede robar a la justicia, y obtienen misericordia aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento. Una y otra vez leemos en la Biblia y en las Escrituras modernas acerca del enojo de Dios con los inicuos y de que desata su ira contra aquellos que violan sus leyes. ¿Cómo son el enojo y la ira pruebas de su amor? José Smith enseñó que Dios instituyó leyes por medio de las cuales los espíritus que Él enviaría al mundo podrían tener el privilegio de avanzar como Él lo había hecho. El amor de Dios es tan perfecto que Él tiernamente requiere que obedezcamos sus mandamientos, porque sabe que únicamente mediante la obediencia a sus leyes podemos llegar a ser perfectos como Él. La ira y el amor de Dios, el enojo de Dios y su ira no contradicen su amor, sino que lo comprueban. Todo padre sabe que se puede amar a un hijo de manera total y absoluta y a la vez estar ingeniosamente enojado y desilusionado por la conducta contraproducente de ese hijo. El amor de Dios es tan universal que su plan perfecto concede muchos dones a todos sus hijos, incluso a aquellos que desobedecen sus leyes. La vida en la tierra es uno de esos dones, el cual se concede a todos los que lo merecieron en la guerra de los cielos. El otro don incondicional es la resurrección universal, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Muchos otros dones terrenales no están relacionados con nuestra obediencia personal a la ley. Jesús enseñó que Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Si tan solo escuchásemos, conoceríamos el amor de Dios y lo sentiríamos aún al ser desobedientes. Una hermana que recientemente volvió a la actividad en la iglesia lo describió de esta forma en un discurso en la reunión sacramental. Él siempre me ha acompañado, aun cuando yo lo rechazaba. Siempre me ha guiado y consolado con sus tiernas misericordias a mi alrededor. Pero yo estaba demasiado enojada para ver y aceptar esa realidad. Las más ricas bendiciones de Dios claramente se basan en la obediencia a sus leyes y mandamientos. La enseñanza clave proviene de la revelación moderna. Hay una ley, irrevocadamente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Este gran principio nos ayuda a comprender el porqué de muchas cosas, tales como el equilibrio de la justicia y la misericordia mediante la expiación. Explica, además, la razón por la que Dios no impide que sus hijos ejerzan el albedrío. El albedrío, nuestra facultad de escoger, es fundamental para el Evangelio, para el plan del Evangelio que nos trae a la tierra. Dios no interviene para impedir las consecuencias de las decisiones de unas personas a fin de proteger el bienestar de otras, aun cuando se maten, se hagan daño o se opriman unas a otras, ya que esto destruiría el plan que Él tiene para nuestro progreso eterno. Él nos bendecirá para poder soportar las consecuencias de las decisiones de los demás, pero no las impedirá. Quien entienda las enseñanzas de Jesús no podrá concluir razonablemente que nuestro amoroso Padre Celestial o su divino Hijo crean que su amor reemplaza sus mandamientos. Consideren los siguientes ejemplos. Cuando Jesús inició su ministerio, su primer mensaje fue el arrepentimiento. Cuando ejerció amorosa misericordia al no condenar a la mujer que fue hallada en adulterio, Él le dijo, «Vete y no peques más». Jesús enseñó, «No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». El efecto de los mandamientos y de las leyes de Dios no se cambia a fin de satisfacer la conducta o los deseos populares. Si alguien piensa que el amor que Dios o que los padres tienen por alguien le da a ese ser amado licencia para desobedecer la ley, no entiende ni el amor ni la ley. El Señor declaró, «Aquello que traspasa una ley y no se rige por la ley, antes procura ser una ley a sí mismo, y dispone permanecer en el pecado, y del todo permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por el juicio. Por tanto, tendrá que permanecer sucio aún». La revelación moderna indica, a todos los reinos se ha dado una ley. Por ejemplo, el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Y el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre no puede soportar una gloria terrestre. Y el que no puede obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. En otras palabras, el reino de gloria al que vayamos tras el juicio final no lo determina el amor, sino la ley que Dios en su plan ha designado para hacernos acreedores de la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Al enseñar a los hijos y al relacionarse con ellos, los padres tienen muchas oportunidades de aplicar esos principios. Una de esas oportunidades surge con las dádivas de los padres a sus hijos. De la misma manera que Dios ha otorgado algunos dones a todos sus hijos en la tierra sin exigirles obedecer sus leyes, los padres proporcionan muchos beneficios, como el alojamiento y la comida, aunque sus hijos no estén en completa armonía con todos los requisitos de los padres. Pero, siguiendo el ejemplo de un Padre Celestial omnisciente y amoroso que ha dado leyes y mandamientos para el beneficio de sus hijos, los padres prudentes condicionan algunas de sus dádivas a la obediencia. Si los padres tienen un hijo desgraciado, como por ejemplo un adolescente que abuse del alcohol o de las drogas, se enfrentan a una grave interrogante. ¿Requiere el amor de los padres que la presencia de estas sustancias o el consumo de ellas se permita en el hogar? ¿O se hace necesario prohibirlo por causa de los requisitos de la ley civil o de la gravedad de la conducta o de los intereses de otros hijos en el hogar? Plantearé una pregunta aún más grave. Si un hijo adulto cohabita con su pareja, ¿exige la gravedad de las relaciones sexuales fuera de los lazos del matrimonio que ese hijo sienta todo el peso de la desaprobación familiar, excluyéndolo de cualquier contacto con la familia? ¿O exige el amor de los padres exige el amor de los padres que la cohabitación se pase por alto? He visto ambos extremos y creo que ambos son inapropiados. ¿Dónde trazan los padres la línea entre el amor y la ley? Ese es un asunto de sabiduría paternal acompañada de la inspiración del Señor. Ningún otro ámbito del accionar de los padres necesita mayor guía celestial o tiene mayores probabilidades de recibirla que el que tiene que ver con las decisiones de los padres al criar a los hijos y gobernar la familia. Esa es la obra de la eternidad. Al lidiar con esos problemas, los padres deben recordar la enseñanza del Señor de que dejemos a las 99 y vayamos al desierto a rescatar a la oveja perdida. El presidente Monson ha convocado una cruzada de amor para rescatar a nuestros hermanos y hermanas que andan errantes en el desierto de la apatía o la ignorancia. Esas enseñanzas exigen un cuidado amor y constante, lo que ciertamente requiere relaciones constantes de tierno cuidado. Los padres también deben recordar la frecuente enseñanza de que el Señor al que ama disciplina. En un discurso de conferencia general sobre la tolerancia y el amor, el elder Nelson enseñó: el verdadero amor por el pecador puede dar lugar a valientes confrontaciones, no al consentimiento. El verdadero amor no aprueba el comportamiento autodestructivo. Donde quiera que se trace la línea entre el poder del amor y la fuerza de la ley, no cumplir los mandamientos ciertamente impactará las relaciones familiares amorosas. Jesús enseñó: ¿pensáis que he venido a la tierra para dar paz? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco de una casa estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. Esta enseñanza impactante nos recuerda que cuando los integrantes de una familia no se esfuerzan conjuntamente por guardar los mandamientos de Dios, habrá divisiones. Hacemos todo lo que esté de nuestra parte para evitar perjudicar las relaciones afectuosas, pero a veces se las perjudica a pesar de que hacemos todo lo que podemos. En medio de esa tensión, debemos soportar la realidad de que si nuestros seres queridos se apartan del buen camino, eso disminuirá nuestra felicidad, pero no deberá disminuir nuestro amor del uno para con el otro o nuestros esfuerzos pacientes por entender juntos el amor de Dios y sus leyes. Testifico de la veracidad de estas cosas, que son la doctrina, que son parte del plan de salvación y la doctrina de Cristo, de quien testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.